transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Revelan detalles de asesinato múltiple en La Habana que se suma a la ola de violencia que golpea a Cuba.
Médicos cubanos opinan que el sistema de salud no está en condiciones de enfrentar la propagación del dengue y el oropouche.
El número de presos políticos en Cuba aumentó en septiembre, según informe de ONG.
Capturan en Colombia a cabecilla de la banda transnacional Tren de Aragua.
E Israel investiga la posible muerte del líder de Hamas en un operativo en Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en esta emisión que corresponde al jueves 17 de octubre del año 2024. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Otro asesinato múltiple, presuntamente por robo, ocurrido cerca del Parque Trillo en Centro Habana, atestigua la ascendente violencia en la isla. Yolanda Huerga tiene nuevos detalles sobre el crimen.
La ola de violencia que asola a Cuba dejó a otra familia devastada luego de que fueran asesinadas tres personas en Centro Habana la pasada semana en un crimen que aparentemente tuvo como móvil el robo, confirmó a Martí Noticias Maida Valido, hermana de una de las víctimas.
Era mi mamá, mi hermano y un amigo de mi hermano. Y a mi madre la ahogaron, a mi hermano también, y al otro asfixiaron con algo. A mi mamá con una almohada, a mi hermano parece que con una toalla o algo así. No los asesinaron de arma ni nada. Y mi hermano era un ángel de Dios, mi hermano ayudaba a todo el mundo y era un amor de persona. Él nunca en la vida había tenido problemas.
Zoraida Águila, de 86 años, su hijo Danilo Valido Águila, de 62, y un amigo del que solo conocemos su nombre, José Miguel, fueron asfixiados en su vivienda ubicada en la calle San José, entre Espada y San Francisco. La ubicación del lugar donde se cometió el crimen fue corroborada a nuestra redacción por Yasmani Mesa Lobaina, un joven que trabaja en la misma cuadra. Laura Labrada, una activista que vive a pocas cuadras de la escena del crimen, señaló que en lugar de robar, los cubanos deben enfrentar al régimen.
Mucha violencia y todo está conllevado a la crisis y el gobierno nos está llevando.
Se llevaron la caja fuerte de mi hermano y se llevaron y pertenencias, cosas materiales.
Dijo Valido, residente en Estados Unidos, que viajó a La Habana tras el suceso.
La policía fue muy eficiente y en 24 horas cogieron a todos los asesinos. Y eran tres. La gente por dinero, mi amor, porque hay mucha escasez de dinero.
Martín Noticias trató de comunicarse en repetidas ocasiones con la unidad de la PNR de Centro Habana, pero no contestaron las llamadas. Valido agregó que no tenía información sobre los implicados ni si estaban bajo la influencia de drogas o alcohol, pero sabía que eran conocidos de su hermano.
Y aún no sabe los sentimientos de la gente ni nada en absoluto.
El sepelio de las tres víctimas se realizó el sábado, informó Valido. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras médicos cubanos consideran que el Sistema Nacional de Salud no está en condiciones de enfrentar la propagación del virus como el dengue y el oropouche, Tomás Cardoso recogió la opinión de varios galenos en la isla.
Durante el 2024 han habido más de 17.000 pacientes ingresados en Cuba por dengue. De ellos, más de 3.000 fueron hospitalizados, informó este miércoles en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. García Durán también dijo que se mantiene una transmisión activa de dengue y oropouche en 14 y 15 provincias del país respectivamente, siendo Santiago de Cuba, Guantánamo y Camagüey los territorios con la mayor tasa de incidencia de casos durante la última semana. También reiteró que la población debe acudir de inmediato al médico ante cualquier síntoma como dolores de cabeza, articulares, vómitos, diarreas y temperaturas altas, típicos del dengue y el oropouche. Sobre el tema, médicos cubanos desde la isla, entrevistados por Martín Noticias, alertan que la situación con el dengue y el oropouche está fuera de control y las autoridades de salud pública no tienen un plan de contingencia para reducir su impacto. Desde Velasco, en la provincia de Holguín, el médico Eduardo Cardet, que actualmente está infectado con dengue junto a otros familiares en su casa y no ha ido al médico, nos dijo.
En primer lugar, dejar bien claro que la situación con el dengue y el oropouche está fuera de control. Las autoridades y el sistema de salud no tienen un plan de contingencia para poder reducir el impacto tan terrible que está teniendo el dengue y el oropouche. Son cientos de miles de casos y las condiciones de la infraestructura de salud es sumamente, diría yo, desventajosa, por decirlo de alguna manera. Ellos aconsejan que la gente se autoingrese en los hogares. Imagínate, las condiciones en los hogares son más difíciles todavía y la falta de medicamentos es más crítica.
Por su parte, en Santiago de Cuba, el también galeno Roberto Serrano señaló que el sistema de salud cubano está en quiebra.
Yo pienso que se quedan cortos de oído con esos datos porque son muchos malos casos que hay. Hay un sinnúmero inmenso de pacientes que ni siquiera se toman la molestia de ir a los hospitales. Y los que van a los hospitales, como no hay nada ni reactivo para hacer un tipo de prueba especial ahí, pues simple y llanamente lo mandan para la casa, a menos que el paciente tenga algo que le comprometa la vida, digamos, que tratan de mantenerlo ahí. El mayor número de casos no lo pueden ingresar porque no hay nada. Este país está en el caos, en la miseria extrema, y aquí no hay condiciones para nada.
La provincia de Guantánamo presenta uno de los mayores niveles de infestación. Y desde allí, Miguel Ángel López Herrera nos dijo.
Solamente están ingresando ya los casos que están más graves, con peligro para la vida. Pero esas personas que están en la casa, que son la inmensa mayoría, se convierten en un poco de transmisión para el resto de la población. No se fumiga, la basura donde quiera. Es decir, hay una cantidad de factores que están propiciando la propagación de la enfermedad. Esto es un desastre total.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cubanos protestan en Holguín por los extensos apagones. Ibet Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Residentes del poblado de Báguano, que da nombre a un municipio de la provincia de Holguín, salieron a protestar por los extensos apagones que enfrentan por estos días. Una vecina de Báguano, que prefirió no identificarse, confirmó a Martí Noticias lo ocurrido el martes en el Parque José Martí, ubicado en esa localidad.
Esa protesta sí la hubo. Fue el martes a las 6 de la tarde, entre 6 y 7 de la tarde. Se reunieron un grupo de personas de diferentes edades y ellos expresaron lo que su sentir.
Los manifestantes pedían en Báguano, según un video de la protesta posteado en redes sociales, la presencia de las autoridades, de quienes esperaban explicación y una respuesta por la crítica situación que genera la falta de electricidad en sus hogares.
Pedíamos todo, era eso, porque estamos, eso genera una cadena de afectaciones, no solamente la electricidad, pero ahí se pidió. Ese video que está circulando en las redes es verídico. En ningún momento se presentó la autoridad que ellos pedían. Ellos estuvieron como alrededor de una hora y se fueron disipando de forma pasiva al ver que había, que no hubo lo que pretendían ellos.
Según nuestra entrevistada, no hubo represión por parte de las autoridades en contra de los manifestantes en Báguano, Holguín.
Hubo presencia de las autoridades, pero no hubo ningún tipo de violencia.
Por otra parte, el diario digital 14 y medio informaba que también el martes cubanos protestaron en el reparto Pina, en la ciudad de Santi Espíritus, también por los apagones. El medio independiente precisaba que dos personas resultaron detenidas durante el suceso. Según el testimonio recogido por Martín Noticias en Báguano, Holguín, pudimos saber que allí están teniendo apagones intermitentes que suman 15 horas al día sin electricidad.
Sí, sí, porque nos quitan la corriente 3 horas, nos las ponen 1 o 2, la vuelven a quitar 6, la vuelven a poner 1 o 3 horas, la vuelven a quitar. Y gracias por toda la información verídica. Gracias en nombre del pueblo de Cuba, que estamos en una situación de desesperación. Muchas gracias a ustedes.
Ibet Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras los atrasos y menos productos se están reflejando en las dificultades en el acceso a los alimentos a través de la canasta básica en Cuba, José Luis Ramos preparó la nota.
La situación de la canasta familiar normada va de mal en peor y no parece que vaya a mejorar, dijo la periodista Miriam Leiva.
Sencillamente el pueblo cubano está en una situación de, no ya de miseria, de hambruna, porque por ejemplo, este mes de octubre no han vendido ni siquiera las escasas cuotas del sistema de racionamiento y lo que están es completando un poco de arroz y 2 libras de azúcar del mes de septiembre.
Las autoridades cubanas reconocen la persistencia de la escasez de alimentos básicos debido a la situación financiera muy compleja, según Bexi Díaz, ministra del Comercio Interior. En Santiago de Cuba, Edelba Marín, coordinadora provincial de Comercio y Servicios, compareció en la televisión estatal para anunciar el arribo de un barco con pollo que cubrirá la entrega de 100% de la producción.
Entregándose al municipio de Santiago de Cuba una libra por persona y al resto de los municipios 345 gramos. Tenemos ahí favorecidas 2 libras a las embarazadas por concepto de dietas médicas. Bien, se está realizando también la entrega de una lata de carne en sustitución de la carne de res del mes de agosto para los niños de 0 a 14 años, atendiéndose así 165.853 niños.
Por su parte, Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, dijo que en la población hay muchas quejas acerca de la pasta dental y expresó: ¿cómo es posible que si no está en la red de comercio, la tienen los merolicos?
La pasta dental, no hay la materia prima para su elaboración.
El primer ministro Manuel Marrero anunció en la sesión ordinaria de la Asamblea del Poder Popular, durante el debate sobre la situación económica, que el país pasaría a subsidiar a personas y no a productos para lograr un esquema más justo y eficiente. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La organización Prisoners Defenders dijo que ha registrado un aumento del número de presos políticos en Cuba en septiembre pasado. Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en España, ofrece detalles del informe mensual del grupo.
Los familiares de presos políticos y activistas incrementan la lista de prisioneros políticos en Cuba hasta los 1.113 en este pasado mes. Las detenciones en protestas pacíficas y el control digital del régimen cubano llevan a 13 ciudadanos a prisión política este mes de septiembre. Por otra parte, 5 presos políticos han cumplido íntegramente este mes sus condenas. Entre los presos políticos hemos identificado 356 presos con patologías médicas graves, así como 62 presos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado. Entre los 1.113 prisioneros políticos siguen estando en la lista 29 chicos y una chica, en total 30 menores. De nuestra lista actual, 220 manifestantes han sido acusados de sedición y 218 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 119, incluyendo menores y 2 de género trans.
El PEN Internacional y organizaciones asociadas expresaron su preocupación por lo que describen como una nueva ola de ataques contra voces independientes en Cuba. En las últimas semanas, periodistas, artistas y escritores han denunciado detenciones arbitrarias, acoso y amenazas por parte de las autoridades, lo que indica un patrón de censura en medio de la aprobación de nuevas leyes que limitan la libertad de expresión, indicaron las entidades.
También destacaron que actos represivos han ocurrido a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Comunicación Social a principios de mes, así como de otros decretos sobre el ejercicio de la publicidad y el patrocinio. PEN International advirtió que la Ley de Comunicación Social facilita la aplicación de delitos adicionales del Código Penal para perseguir a las últimas voces críticas en Cuba.
Y a las 12:13, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Los detalles los tiene nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Vamos rápidamente al trópico porque la onda tropical que avanza en el Atlántico y se halla ya muy próxima al arco de las Antillas Menores va perdiendo gradualmente potencial ciclónico y a esta hora tiene para los próximos días apenas un 30%. Todo parece indicar que continuará moviéndose como una onda tropical, pero bajando bastante su potencial ciclónico. Por su parte, el área de bajas presiones del Caribe se interna en áreas de Centroamérica, dejando bastante lluvia en la región con solo un 20% de potencial ciclónico. Por el momento, condiciones bastante tranquilas desde el punto de vista tropical para la isla de Cuba. Antes de hablarles del pronóstico, les menciono de última hora que se reporta un sismo de intensidad 5.1, ubicado a 32 kilómetros al suroeste de Santiago de Cuba, a una profundidad de 7 kilómetros. Esto ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana. Bueno, pues en el radar vemos lluvias sobre la región occidental. Se reportan lluvias incluso significativas en las últimas 24 horas asociadas al estacionamiento de este frente que ya se halla sobre la región occidental de Cuba. Casablanca reportaba 43 milímetros de lluvia, Santi Espíritu 78, Bahía Honda en Artemisa 80 milímetros y las máximas ayer en el extremo oriental 34 grados en Manzanillo, 33.9 en Cuba, Carito, ambas localidades en la provincia de Granma. Hoy un día mayormente nublado, incluso desde la mañana, sobre todo en la costa norte, occidental y central, y en la tarde estas lluvias podrán extenderse incluso hasta la región centro-oriental. Lluvias que se mantienen en el rango de algunas lluvias, es decir, alrededor de un 50% del área. Máximas hoy de 29 a 32 en el occidente, superiores en el oriente, la noche de 23 a 26, tiempo ventoso y fresco para el centro y el occidente de la isla, marejadas con posibles penetraciones del mar en áreas del litoral habanero y marejadas en la costa norte occidental, oleaje en la costa sur y poco oleaje en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12:16 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris marca distancias con Joe Biden, mientras el expresidente Donald Trump defiende la fecundación in vitro. Así lo resumió la agencia AFP.
Kamala Harris prometió el miércoles romper con la presidencia de Joe Biden en una entrevista con Fox News. Permítanme ser muy clara, mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden, y como cada nuevo presidente que llega al cargo aportaré mis experiencias vitales, mis experiencias profesionales e ideas frescas y nuevas. Represento a una nueva generación de liderazgo. La entrevista de la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca fue un tira y afloje con un inquisitivo Bret Baier, un veterano periodista de la cadena preferida de los conservadores. Ahora dices que es inestable, que no está bien, que mentalmente no está estable. Es inestable, Brett. No es estable y todos deberíamos estar preocupados. La exfiscal de 59 años insistió en que el sistema migratorio está roto y acusó a Trump de poner obstáculos para arreglarlo, bloqueando un proyecto de ley bipartidista. Hemos tenido un sistema migratorio roto que trasciende, por cierto, a la administración de Donald Trump. Incluso antes, seamos sinceros al respecto. No me enorgullece decir que este es un sistema migratorio perfecto. He sido clara, creo que todos lo somos, que necesita ser arreglado. Harris atacó duramente una vez más a Trump de 78 años por amenazar con usar el ejército contra sus enemigos internos. El expresidente y candidato republicano también acudió a Fox News, un terreno amigable para una sesión de preguntas y respuestas con un público femenino. Trump dijo que es el padre de la fecundación in vitro, al referirse a este tratamiento de fertilidad en Georgia, otro estado clave en la contienda electoral. Realmente somos el partido de la fecundación in vitro. Queremos la fecundación y hasta el final. Y los demócratas intentaron atacarnos por ello y nosotros estamos a favor de la FIV, incluso más que ellos. Así que estamos totalmente a favor. Sobre el derecho al aborto, el expresidente dijo en Fox que cree firmemente en excepciones a su prohibición, como la violación, el incesto, el peligro de la vida de la madre, pero que cada mujer debe escuchar su corazón.
So thank you.
Un comité independiente que investiga el intento de asesinato del expresidente Donald Trump en un acto de campaña en Pensilvania señaló al servicio secreto por su mala comunicación ese día y por no asegurar el edificio desde donde disparó el tirador. El análisis también encontró problemas sistémicos en la agencia, como la incomprensión de los riesgos específicos que enfrenta Trump y una cultura de hacer más o menos, resumió Prensa Asociada.
Y el que fuera zar antidrogas de México, Genaro García Luna, fue condenado a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos. Los detalles con Héctor Contreras.
Genaro García Luna, quien fuera el ministro de Seguridad Pública de México entre los años 2006 y 2012, fue sentenciado a más de 38 años de prisión por aceptar sobornos durante su gestión pública de algunos carteles que operan en suelo mexicano. El anuncio de la sentencia tuvo lugar en el Tribunal Federal de Brooklyn y corrió a cargo del juez de distrito estadounidense Brian Cogan. A pesar de que la fiscalía había solicitado cadena perpetua, el juez Kogan dijo tener en cuenta la labor social que el exzar de la droga mexicano viene desarrollando en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, lugar en el que permanece recluido desde hace 5 años. El magistrado dijo que García Luna debía tener algo de luz al final del túnel, pero aclaró que su doble vida causó mucho daño a otras personas. Genaro García Luna, de 56 años, fue declarado culpable en un juicio que se realizó en febrero de 2023, donde se le acusó de los delitos de participación en una empresa delictiva de drogas, participación en varias conspiraciones y hacer declaraciones falsas. En uno de los apartes de la diligencia, la fiscalía dijo que el exfuncionario mexicano habría aceptado millones de dólares en sobornos procedentes del cartel de Sinaloa a cambio de proteger sus miembros del arresto y facilitar así su labor delincuencial. Antes de la sentencia, García Luna aseguró que su caso había sido orquestado por sus rivales políticos y negó haber cometido los delitos de los que se le acusa, diciendo textualmente: "No soy la persona a la que le apuntan los criminales". Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:21 avanzamos en informaciones de América Latina. Las autoridades colombianas capturaron el miércoles en Bogotá a 5 integrantes de la banda transnacional El Tren de Aragua, incluyendo a cabecillas acusados de múltiples crímenes. Desde Bogotá, Jair Díaz tiene el informe.
La policía ha logrado una investigación muy rápida que permitió llegar a estas 5 personas que son responsables de extorsión y que están vinculadas precisamente al llamado Tren de Aragua.
De esta manera, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó del operativo policial que incluyó 8 allanamientos y permitió este golpe al Tren de Aragua. 2 de sus máximos cabecillas en la ciudad fueron apresados.
Más de 2 años en esa estructura. Alias Bellaco, una vez se capturaron esas líneas medias criminales, como fue Ratón, Mini Pexi, Viejo Daniel. Él, alias Bellaco, asumió esa responsabilidad.
Lo acompañaba alias Francesca, a quien las autoridades acusan de dedicarse a cobrar extorsiones a comerciantes y trabajadoras sexuales, a quienes les exigían más de $30 semanales o atentaban contra sus vidas.
Alias Francesca huyó de Bogotá hacia el Tapón del Darién. En el Tapón del Darién estuvo por varios meses tratando de salir de Colombia hacia Estados Unidos, pero no le fue posible.
Los 5 capturados del Tren de Aragua son los presuntos responsables del atentado con una granada el pasado 10 de septiembre en Bogotá, que dejó 2 personas muertas y 10 heridos, entre ellos 2 policías.
Se suman allá 178 capturados por extorsión en Bogotá este año.
En el operativo se incautaron 2.200 gramos de estupefacientes, 7 celulares, 2 armas de fuego y 1 motocicleta. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La líder política María Corina Machado continúa enviando mensajes a diversos sectores de la sociedad venezolana. Desde Caracas, el reporte con Carolina Alcalde.
La líder opositora venezolana María Corina Machado dirigió un mensaje a los trabajadores del sistema judicial venezolano, entre ellos jueces, fiscales y defensores públicos. Según instancias internacionales, la institución ha reflejado su alineamiento con el Ejecutivo en perjuicio del ejercicio independiente e imparcial de sus mandatos constitucionales, contribuyendo a la comisión de violaciones graves y delitos. Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, los instó a no acatar órdenes que violan la Constitución.
Tú sabes que las decisiones judiciales que toman unos pocos en contra de la Constitución y de la voluntad del pueblo venezolano son nulas. Sabes que esta tiranía decidió convertir el sistema judicial en un brazo represor, que le viola todos los derechos humanos a tus hermanos, que tiene miles de presos políticos, incluyendo niños y jóvenes torturados y abusados.
Machado dijo que los trabajadores del sistema judicial se encuentran amenazados.
La mayor aberración de la tiranía es obligarte a violar la ley a ti, cuyo deber es administrarla. Porque frente a las prácticas de terrorismo de Estado, como lo ha calificado la CIDH, y los crímenes de lesa humanidad que ha denunciado las Naciones Unidas, ellos quieren arrastrarte a ti, que tú seas el culpable.
Esta semana, Machado volvió a instar a las fuerzas militares de su país a defender los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se atribuye la victoria. Posteriormente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que señala a la oposición de intentar llevar a cabo un golpe de Estado, ordenó cambios en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la Dirección General de Inteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, 2 organismos que, de acuerdo a entes internacionales, están implicados en presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El músico inglés Liam Payne, ex integrante de la popular banda One Direction, murió el miércoles al caer de un balcón de un hotel en Buenos Aires, en Argentina. Los detalles con la agencia AFP.
Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction, murió el miércoles al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. El servicio de emergencias acudió al hotel Casa Sur en el barrio Palermo al recibir una llamada al número de seguridad pública 911 a las 17 horas local. 7 minutos después, arribó un equipo que comprobó el fallecimiento del compositor y guitarrista de 31 años. Decenas de fans se congregaron a las afueras del lugar para despedirse del músico británico. El pasado 2 de octubre, Payne había asistido a un concierto de su excompañero de banda, Niall Horan, en Buenos Aires, según informó la revista Billboard. La caída, cuyas razones no están claras, se produjo desde una altura de alrededor de 14 metros. Debido a la gravedad de las lesiones, incluida una aparente fractura de base de cráneo, no hubo posibilidad de reanimación, según el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia. El cuerpo de Payne fue trasladado fuera del hotel por un camión de bomberos, entre el llanto y aplausos de algunos fanáticos. En los últimos años, Payne había hablado abiertamente sobre sus luchas contra el alcoholismo y los problemas que conlleva la fama. La banda sensación One Direction surgió en 2010, cuando sus integrantes se presentaron en el concurso de la televisión británica The X Factor.
Cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El ejército de Israel investiga la posibilidad de haber eliminado al líder de la milicia palestina Hamas, Yahya Sinwar, en una operación en la Franja de Gaza que resultó en un enfrentamiento rutinario con 3 militantes. Las autoridades están realizando pruebas de ADN en un cuerpo para determinar si se trata de Sinwar, dijo un funcionario de seguridad israelí. En un comunicado, el ejército israelí dio cuenta de la muerte de 3 militantes de Hamas en operaciones de sus tropas en Gaza, sin especificar dónde ni dar más detalles.
Agregó que las identidades de los 3 no habían sido confirmadas hasta el momento, pero que se estaba comprobando la posibilidad de que uno de ellos fuera Sinwar. Israel dijo no tener indicios de que hubiera rehenes presentes en el edificio donde fueron abatidos los 3 militantes. Sinwar, el principal arquitecto de el ataque del 7 de octubre de 2023 contra civiles en Israel que desencadenó la guerra en Gaza, fue nombrado líder de Hamas tras la muerte en agosto del entonces líder Ismail Haniyeh durante una visita a Teherán, la capital de Irán. Al-Mahad, un sitio web vinculado a Hamas que publica sobre temas de seguridad, instó a los palestinos a esperar la información sobre Sinwar del propio grupo palestino.
El régimen talibán prohibió a los medios estatales de una provincia en el noreste de Afganistán emitir imágenes de seres vivos por ir en contra de sus nuevas leyes de la moral. Los detalles con la AFP.
No más seres vivos en pantalla. Dos cadenas de televisión de una provincia del norte de Afganistán dejaron de difundir imágenes de personas y animales en aplicación de las órdenes de la policía de la moralidad. La norma decretada por el Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio forma parte de la legislación anunciada por el gobierno talibán, basada en una estricta interpretación de la ley islámica que rige en el país desde que el grupo volvió al poder en 2021.
Y a las 12:28 estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. La inteligencia artificial se puede utilizar para predecir averías inminentes en motores eléctricos. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Investigadores españoles han desarrollado un innovador método que permite detectar con gran fiabilidad y en fases muy tempranas problemas de motores eléctricos de máquinas industriales que acabarán desembocando en averías. El nuevo método puede utilizarse en vehículos eléctricos. El método es obra de un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid, así como de la Universidad de Valencia. Para los pronósticos de averías, este sistema se sirve de inteligencia artificial. El método desarrollado se centra en los motores sincrónicos, fundamentales en muchas aplicaciones industriales, especialmente en aquellas que demandan potencias muy altas. Una de las principales contribuciones de esta investigación es la utilización del flujo de dispersión como herramienta de diagnóstico, una magnitud que ha despertado gran interés entre investigadores. Además, el método propuesto permite un diagnóstico automático de fallos, sin necesidad de intervención de usuarios expertos, lo que resulta ideal para su implementación en sistemas autónomos.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.